Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Esta mañana nos toca ver una comunidad que apoya y tiene que ver con actitud, porque creo que este video nos muestra mucho. Estos dos animales grandes, el oso y el alce que estaban ahí, era cuestión de actitud. Ninguno quiso ayudarse, ninguno quiso ceder. Y los dos animales pequeños nos muestran la diferencia de la actitud. Simplemente el apoyarse ayuda mucho. Así es que tenemos que ver esta mañana este punto, apoyar. Pero vayamos a pensar un poquito ahí, ¿qué es apoyar? Y busqué en el diccionario y encontré dos respuestas con respecto a esto, a apoyar. La primera respuesta al significado de apoyar es poner una cosa de manera que la otra la sostenga, para que no se caiga, para poder hacer un esfuerzo. Esa es la otra, se pone una cosa sobre otra para poder hacer un esfuerzo, o simplemente para descansar. Así es que podemos poner las manos en la mesa y descansamos, y la mesa nos está haciendo un apoyo. Ponemos en este caso el púlpito y ponemos las cosas en el púlpito para que no se caigan, resulta ser un apoyo. Así es que apoyar tiene que ver con esto, ayudar a ya humanos, humanamente ayudar a otro para que no se caiga, ayudar a otro para hacer un esfuerzo, lo que hizo el conejito y el mapache, se ayudaron para hacer un esfuerzo también ahí, o simplemente para descansar. Pero vamos con la segunda. Apoyar dice que es ayudar a que una persona consiga algo o que una cosa se desarrolle o suceda, colaborando o influyendo en ciertos aspectos o manifestando conformidad o acuerdo. Entonces, es ayudar a que una persona consiga algo o que una cosa se desarrolle. Es apoyar para que las cosas se den, apoyar a una persona cuando está en problemas, en dificultades. Eso es entonces brindar apoyo. Ayer estaba yo leyendo y me encontré este ejemplo y dije, creo que es bueno utilizar este ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han ido al estadio de fútbol? Muy pocos, así es que todos los que están ahí tienen poca experiencia en eso. ¿Pero han hecho la ola? ¿Los que han ido al estadio han hecho la ola? ¿O cuando están en el estadio dicen, ay no, yo soy cristiano, la ola no la hago? Ay, cuando está uno metido ahí, uno tiene que hacerla. Pero es bonito, yo sí he estado ahí donde se hace la ola. Qué bonito ver que alguien empieza. ¿Y cómo cuesta? Tiene que empezar por una persona que se atreve a levantarse y hacer ¡uh! Y todos los demás al principio lo ven como loco, pero inmediatamente empiezan a entender cuál es el asunto y entonces empiezan a apoyar precisamente para que esta ola se lleve a cabo. Y entonces empieza otro y otro y otro, y uno empieza y el otro y se empieza a levantar. Y cuando es todo el estadio, eso es fabuloso. Mire, uno deja de ver el partido de fútbol. Yo he estado ahí. Uno deja de ver el partido de fútbol y uno va viendo a dónde va la ola. Uno empieza a ver en el estadio dónde va la ola, y cuando se acerca uno se pone listo. Y ya cuando viene, pasa, y uno sigue viendo cómo corre la ola. Eso es parte de apoyar, hacer que las cosas sucedan. Comienza con uno, pero también tiene que ver con actitud. ¿Qué actitud tengo yo para que estas cosas se desarrollen? ¿Qué actitud tengo para ayudar a otro, como el conejito y el mapache? ¿Qué actitud tengo? El alce y el oso tenían mala actitud y no hacían que las cosas sucedieran. No se apoyaron. Creo que podían haberse apoyado, pero no lo hicieron. Esto es apoyar. Ayudar a que una persona consiga algo o que una cosa suceda o se desarrolle. Esto es apoyar. Hay diferentes formas en las que nosotros podemos apoyar, hermanos, como iglesia. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos la actitud de que las cosas en la iglesia sucedan, porque tiene que ver con esto. Tenemos que tener la actitud de hacer que las cosas en la iglesia sucedan. Hay cosas que deben suceder, hay cosas que son de vital importancia que podrían suceder, pero si nosotros no tenemos la actitud, estamos solamente como el oso y el alce peleándonos ahí, y va a llegar alguien como el mapache y el conejito, que hacen que las cosas sucedan. Y bueno, el oso y el alce terminaron eliminados precisamente por su mala actitud. Encontramos entonces diferentes formas de apoyar, pero otra vez, antes de pasar estas tres formas, tiene que ver con nuestra actitud para que las cosas funcionen. Si no, no funcionan. Si tenemos mala actitud al asunto de apoyar, entonces las cosas no van a funcionar. A la primera cosa en la que nosotros podemos apoyar, allá en Hechos capítulo 12, versículos 6 al 19, nosotros encontramos una historia muy conocida. Acompáñenme ahí a Hechos capítulo 12. Encontramos una historia conocida. Pedro es encarcelado y encontramos una necesidad grave, urgente, de mucha necesidad. Encontramos al apóstol Pedro encarcelado. ¿Ustedes han pasado por situaciones así donde un familiar cae en la cárcel? Uno no se queda con las manos cruzadas. Uno empieza a moverse a ver qué pasó. Hace años recuerdo que mi cuñado era velador de una fábrica y voy a tratar de no hacer larga la historia, pero un trabajador de ahí tuvo un problema con un familiar suyo en la noche y terminaron en pleito y este hombre terminó matando a la otra persona. Y en la historia, porque yo estuve ahí en la declaración, pero en la historia dice que después de que mató a la persona, huyó, se fue a dormir a un hotel y después se levantó temprano para irse a trabajar, ahí donde trabajaba mi cuñado. Así es que este hombre llegó, saludó a mi cuñado, entró, se empezó a cambiar para ponerse a trabajar, pero ya la policía estaba afuera. Ya lo había seguido, ya sabía dónde estaba. Así es que quiso entrar a la fábrica. Mi cuñado, como su trabajo como velador, empezó a preguntar qué cosa querían y bueno, la policía se enojó y para la policía mi cuñado estaba obstruyendo a la ley, así es que se llevaron al asesino y se llevaron a mi cuñado por obstruir a la ley. Y yo recuerdo que inmediatamente cuando supimos que mi cuñado estaba detenido, como familia, yo creo si ustedes han pasado por esto, pero como familia nos levantamos, vamos a ver. Y recuerdo que yo fui a buscar un amigo, abogado, para que nos ayudara. Y fui ahí, estuvimos y nos entregaron a mi cuñado hasta como a las 3 de la mañana. Desde que él entró a trabajar todo el día hasta las 3 de la mañana nos entregaron a mi cuñado. Pero esta cuestión es difícil, es angustiosa, son situaciones graves en las que uno está preocupado. Y yo creo que eso es lo que estaba pasando aquí. El apóstol Pablo está metido ahí en la cárcel y suceden algunas cosas. Ahí aparece el ángel del Señor, ¿verdad? Y saca a Pedro de ahí. Y cuando él va, así está relatando la historia aquí en la Biblia, cuando él va ahí saliendo de la cárcel, dice al final que se da cuenta de que es libre y va caminando y se encuentra a la gente orando. Ahí en el versículo 12 dice: cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas, ¿qué? Orando. Ahora, la pregunta es casi lógica, está la respuesta ahí. ¿Por qué creen que estarían orando los hermanos? Creo que es lógico, ¿no? Si está metido en este contexto donde Pedro está encarcelado, creo que es lógico. Y si hemos vivido esta situación, creo que es lógico. Creo que la iglesia estaba orando por la situación. Señor, bendice a Pedro que está preso ahí. Y las cárceles de ese tiempo no eran como las de hoy. Aunque tampoco las de hoy son cómodas, ¿verdad? Solo ciertas personas gozan de esos privilegios. Pero en ese tiempo realmente eran tipo cuevas húmedas, frías. Y ahí estaba Pedro. Y la iglesia dice que estaba orando. Otra vez, no dice por qué estaban orando, pero creo que es lógico que estaban orando por Pedro. Y es muy lógico que probablemente estaban diciendo: Señor, ayúdanos, ayuda a Pedro, ayúdanos, danos inteligencia para ver de qué forma sacamos a Pedro. Seguramente estaban orando por esto. Así es que resulta que Pedro llega a esta casa. Le abre esta muchachita, la muchachita, más bien no le abre la muchachita, solo le escucha y va a dar la noticia a la iglesia, y la iglesia no cree. Estos detalles son importantes porque la iglesia no cree. Le decían, estás loca, Pedro está en la cárcel. No, ahí está Pedro, dice. Hasta que le abren y se da cuenta que sí es Pedro. Y dice que sí, hay un alboroto. Y Pedro les dice, shh, cállense, cállense. Y metámonos, dice Pedro. Y se meten a la casa. Y entonces les cuenta lo que había pasado. Después de ahí, Pedro se va a otro lugar. Pero esto es lo que está sucediendo. La iglesia está apoyando en oración. Hay algunos detalles rápidos de esta historia, pero tres cosas que creo que hay en esta parte. Una, mientras los hermanos oran, en este relato, mientras los hermanos oran, Dios ya está respondiendo. Eso es lo bonito que aprendemos de esta parte. Cuando los hermanos están orando, están apoyando, ellos no se dan cuenta que Dios ya está trabajando. Dios ya está resolviendo el asunto ahí con Pedro y ellos están orando. La otra cosa que me gusta de esto es que Pedro se da cuenta hasta que está fuera. Así dice, así narra la historia. Pedro se da cuenta hasta que está fuera de que Dios le respondió. Yo no sé si Pedro estaba pensando, ¡ay, qué bonito sueño! Que llegó el ángel y le dijo, Pedro, vámonos. Y fue tan fácil que Pedro se levantó con él. Fue tan fácil abriéndose las puertas hasta que salió a la calle. No sé si caminaron dos calles. Hasta ahí Pedro dice, estoy afuera. Yo no sé, tal vez Pedro le dijo al ángel, pellízcame, porque creo que estoy soñando. Hasta ahí Pedro se da cuenta que Dios le está ayudando. Antes no. Hasta que está afuera, hasta que siente frío tal vez, hasta que él se da cuenta que Dios le ha respondido. ¿No pasa así a veces, hermanos? Que no nos damos cuenta hasta el final de que Dios estaba ahí. A veces así pasa. Hermanos, voy a promocionar aquí algo, pero les recomiendo que vayan a ver la película Milagros en el Cielo o Milagro en el Cielo. Ya la vi. Y yo la fui a ver solo porque Derbez salía ahí. Esa es la verdad. Pero ya estando ahí, hermanos, me di cuenta que la película prácticamente es una película cristiana. El tema básico de la película es la fe. Y porque tiene que ver con un milagro y es un hecho real, dicen ahí. Y al final aparecen los verdaderos protagonistas de esta historia. Pero me llama la atención parte de esta lección, de esta película, es que la mujer de alguna manera pierde su fe y al final da el testimonio en la iglesia de que perdió la fe. Pero después ella narra la historia diciendo, Dios siempre estuvo ahí. Y entonces pasan escenas de detalles importantes donde Dios estaba ahí. Detalles como la mujer que las encontró y las ayudó. La situación en el aeropuerto, y no se los quiero contar todo porque si no ya pierde el chiste, vayan a verla. Pero después de ahí, en lo que sucede en el aeropuerto, varias cosas que ella repasa en la mente, y obviamente la película nos ayuda porque pasan las escenas. Pero ahí dice: Dios estaba ahí. Yo no me daba cuenta, pero Dios estaba ahí. Y eso es lo que siento que pasa con Pedro. Hasta después entonces él empieza a entender y se da cuenta que sí, Dios estaba ahí. Tercero, Dios nos asombra en la manera que él responde. La iglesia no creía. La iglesia le decía a esta chica, estás loca, Pedro está en la cárcel. Y eso es lo curioso y lo emocionante de ver esto. La iglesia está orando, Señor, ayúdanos por favor. Señor, por favor, danos sabidurías. Señor, el deseo de nuestro corazón es que Pedro esté afuera de la cárcel. Y cuando Pedro toca, no creen. Y cuando Pedro está ahí, no creen. Creo que podría regresar a la parte de hace 8 días del mensaje. Hay que creerle a Dios. Porque Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. Nos sorprende de diferentes maneras, pero creo que debemos comenzar en creerle a Dios. Esta gente oraba al Señor pidiendo un milagro al Señor, pero cuando sucede no lo creen. Y esto es emocionante, hermanos, porque nos refleja realmente cómo somos. Estamos orando por algo al Señor, pero a la vez no creemos que lo puede hacer. Es como esta historia viejísima, es una historia muy vieja de una señora que tenía que ir a la iglesia, pero para ir a la iglesia tenía que dar vuelta a una montaña. Y un día leyó la palabra y decía: si fue fuera como el grano de una mostaza, como el grano de mostaza, las montañas se quitarían. Así es que tomó este pasaje, abrió la ventana y empezó a decir: Señor, yo te pido que quites esta montaña. Tú sabes que la intención es buena, es para que no dé yo la vuelta y llegue yo directo a la iglesia. Así es que, Señor, te pido por favor que la quites. Cerró la ventana, se fue a dormir, y al otro día, cuando despertó que tenía que ir a la iglesia, abrió las ventanas y ahí estaba la montaña. Y dijo la hermana que estaba orando: yo sabía que no le ibas a quitar. Hay que creerle a Dios, porque Dios nos sorprende. Dios puede sorprender, pero hay que empezar por orar. Hay que empezar a apoyarnos en oración. Hermano, quiero animarte a que no digas: ah, eso ya lo sabemos. Porque hay muchas cosas que sabemos. Lo que tenemos que hacer ahora es ponerlo en práctica y creer que Dios lo puede hacer. Hay que creer que Dios lo puede hacer. Hermanos, tenemos un proyecto grande. Estamos soñando con un auditorio grande. Cuando yo vi el proyecto, es bueno el proyecto, es grande el proyecto. Pero no lo podemos realizar si no hacemos ciertos pasos, porque hay que hacer ciertos pasos para lograr esto. Uno, tenemos que orar creyendo que Dios lo puede hacer. Si en nuestra mente está: ah, eso es imposible, eso cuesta mucho, eso para qué. Si estamos con esa actitud, no se va a lograr. Entonces lo primero que tenemos que hacer es orar y creer que podemos hacer algo así. Segunda cosa que tenemos que hacer es estar compartiendo el evangelio. Porque ¿para qué hacer algo grande si no tenemos gente? Entonces, hay pasos que dar, pero hay que dar esos pasos por fe, con fe. Depende de la actitud. Depende de la fe que tengo. Hermanos, dejémonos que Dios nos sorprenda. Pero creamos que Él lo puede hacer. Si no lo creemos, las cosas no van a suceder. Ahora, cuidado, no estoy hablando aquí de solo hay que decirlo y sucede. No. No, hay que hacer cosas para que las cosas sucedan. Y empieza con mi actitud. Y empieza con mi actitud de creerle a Dios. Y sigue en mi actitud en dejarle a Dios en esto, en oración. Y sigue en mi actitud de trabajar y de hacer que las cosas sucedan. Tenemos entonces que creer en esto. Así es que quiero animarte, hermano. No digas: ah, eso ya lo sé. Si ya lo sabes, hagámoslo. Hagámoslo. Oremos y dejemos que Dios nos sorprenda en las grandes cosas que Él puede hacer. Hay otra forma en que nosotros podemos apoyarnos económicamente. Este es un tema que no a muchos les agrada. Cuando tocamos el punto del dinero, desde la mente ya lo escondemos. Nos hablan de dinero y ya sabemos cuánto hay aquí en la bolsa y ya empezamos a hacer cuentas de una vez cuánto voy a sacar y cuánto no. Ya desde la mente decimos: ah, no tengo. Por eso es un problema a veces hablar entonces de dinero. Malos comentarios se escuchan afuera de esto y de los cristianos. Se dice que el evangélico solo dinero pide. Y ese es el concepto triste allá afuera. Que el evangélico solo de dinero hablan. Otro mal concepto viene de un chiste. De un niño que se le atoró una monedita de a 10 en la nariz. Ah, no hizo historia, se le atora la moneda y todos empiezan: llamen al doctor. Y empiezan a buscar al doctor para sacarle esa moneda que se le atoró al patojo ahí. Hasta que un niño dice: llamen al pastor. Entonces, ¿y qué el pastor sabe de primeros? No, pero esos son buenos para sacar pisto, dijo el pastor. qué triste, hermanos, que tengan el concepto de nosotros así, pero eso es real. Hablar de dinero a veces cuesta. Y más, como les digo, por estos conceptos que nosotros tenemos. Ahora, lo más triste es que entre nosotros tenemos el mismo mal concepto. Entre nosotros tenemos mal ese concepto. Sin embargo, mis hermanos, hay ejemplos bíblicos donde se habla de dinero y de cómo los creyentes se apoyaron. Por ejemplo, está el primer pasaje que vimos hace 8 días, donde los hermanos, dice que en su profunda pobreza, enviaron una ofrenda de amor. Y vimos que el secreto fue la actitud de entregarse ellos primeramente. ¿Se acuerdan de eso hace 8 días? Dice que se entregaron ellos primeramente, y eso les hizo tener una actitud dadivosa. El apóstol Pablo fue apoyado por la iglesia en Filipos. Allá en Filipenses capítulo 4, acompáñenme a Filipenses capítulo 4. Versículo 10, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrármelo. Vean el versículo 15, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. El apóstol Pablo fue apoyado económicamente por la iglesia. No todos, dice Pablo, pero ustedes de Filipos, ustedes me apoyaron económicamente. Interesante que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está dentro del contexto de dinero. Está dentro del contexto de escasez y de abundancia. Algunos dicen que no se menciona el dinero, pero aún así creo que la gente, si era material la ayuda que enviaba el apóstol Pablo, está involucrado el dinero. Porque ¿cómo compraban las cosas? Si eran cosas materiales, ¿cómo compraban las cosas para enviarle a Pablo? El dinero está metido ahí. En Gálatas capítulo 6, versículo 6, menciona que se debe apoyar al que enseña. Al que te instruye, devuélvele, dice ahí. Y una de estas maneras es el dinero. Así es que es muy común en nuestro medio, hermanos, dar una ofrenda de amor. Solo el muñequito este del ventrílocuo este costarricense decía, ah, no nos dan ofrendas de amor, sino más veces pasan ofrendas de odio, dice el muñequito. Pero al fin de cuentas es una ofrenda de amor. Y a veces huimos a hablar de esto. Pero esta es una forma de apoyar. El dinero, mis hermanos, está involucrado prácticamente en todo lo que hacemos. Tiene que ver con dinero. Pues dice la Biblia que tenemos que apoyarnos en esta forma. El dar al que te enseña, esa es una forma de apoyar. El dar al que necesite económicamente, puede ser dinero, puede que compres algo y tú le lleves, es una forma de apoyar. La Biblia nos anima a que apoyemos. Y otra vez regreso a esto, hermanos. Los proyectos en la iglesia, no solo el auditorio, sino los diferentes proyectos en la iglesia, tienen que ver con dinero. Pero tiene que ver con la actitud de cómo doy. Eso es lo que vale, eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo que cuenta es aquel que da alegremente, no el que da forzadamente, no el que da por presumir, sino aquel que da alegremente. Eso es lo que cuenta. La Biblia nos pide entonces que tenemos que apoyarnos de esta manera. Hermanos, todos necesitamos de todos. Dice el siguiente pasaje allá en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda la consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y aquí está el propósito: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Para mí este pasaje es importante, hermanos, porque creo que todos hemos pasado por diferentes experiencias difíciles y Dios nos consuela. Pero el que Dios nos consuele tiene el propósito de que nosotros podamos consolar a otros, apoyar a otros en sus situaciones difíciles. Vayamos allá entonces al pasaje en Gálatas capítulo 6, conocido porque lo leemos regularmente cuando hay anuncios de restauración. Pero dice aquí en Gálatas capítulo 6, vosotros que sois espirituales, restauradle. Dice, si algún hermano de vosotros es sorprendido por el pecado, ustedes que son espirituales, hay que restaurarle. Así es que encontramos dos áreas de apoyo en este pasaje. El primero es apoyar a un hermano que está en pecado, porque así comienza el pasaje. Si algún hermano es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, restáurenle. Entonces, el primer apoyo es a un hermano que está en pecado. Nos habla de restaurarle. Ahora, este tema, mis hermanos, lo vamos a hablar cuando veamos una comunidad que perdona. Pero quiero ir a la segunda parte de aquí de Gálatas. El segundo es llevar las cargas. Vean ahí el capítulo 6 de Gálatas. Después del versículo 1 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, no se compare con nadie. Cada uno cargue con su propia responsabilidad. Habla aquí de cargas. En la Reina Valera repite mucho la palabra cargas. Las consecuencias del pecado son realmente una carga. El tener las consecuencias del pecado, hay unas que perduran y hay que llevar esa carga. Pero también creo que hay otro tipo de cargas. Las circunstancias que nos pesan y no necesariamente son resultado del pecado. Una, porque no creo que está diciendo que ayudemos al otro hermano a cargar su pecado. No, creo que no está diciendo esto. También porque en el versículo 2 se menciona llevar las cargas los unos de los otros. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene una carga. Y el versículo 5 dice que todos somos responsables de nuestra propia carga. Así que creo que hay dos formas de apoyar. Uno, al hermano que está con un pecado, hay que restaurarle porque las consecuencias del pecado son una carga. Pero hay otro tipo de carga que no es el pecado. Son las circunstancias difíciles, las situaciones familiares, las situaciones de salud, las situaciones del trabajo. Hay cosas que pesan, hermanos. Hay cosas en la vida que pesan. Dice aquí que tenemos que apoyarnos en esas situaciones que pesan. Ayuda al hermano que tú ves que está con una carga. Apóyale. ¿Recuerdan la descripción al principio de cargar? Poner una cosa de manera que la otra lo sostenga para que no se caiga, dice. Y creo que una forma de apoyar a los hermanos con sus cargas es ayudándoles para que no se caigan. Porque en situaciones difíciles, hermanos, emocionalmente uno se puede caer. Hay gente que cae en la depresión por sus cargas. Y la Biblia nos manda entonces que como comunidad nos apoyemos, nos ayudemos a llevar estas cargas, otra vez que no necesariamente tienen que ser los resultados del pecado. Hay cargas que vienen en la vida que son muy difíciles de llevar, entonces es aquí donde nosotros tenemos que apoyarnos en esto. Ahora, no podemos decir que no podemos, porque ya acabamos de leer el pasaje en 2 de Corintios. Dios ya nos ha consolado anteriormente, hemos aprendido, así es que debemos apoyar. Ya Dios nos apoyó en situaciones difíciles, ahora nos toca a nosotros apoyar a aquel que está en situaciones difíciles. empezando como un ¿cómo está, hermano? Una llamada, hasta un apoyo más fuerte, hermano. Yo cedo mi carro, mire, yo le doy una ofrenda. Uno puede brindar un apoyo más fuerte, pero el simple hecho de decir, hermano, ¿cómo está? A veces vale la pena. Que hay hermanos que dicen, nadie me pregunta. Me ven, pero nadie me pregunta. Tan solo el hecho de preguntar, ¿cómo estás, hermano? Hagamos la prueba. Busca a alguien que no sea de tu familia, ahí atrás de ti, adelante de ti, alguien que no sea de tu familia. Busquen a alguien ahorita que no es de tu familia. No se vayan hasta atrás, solo busca al que está al lado. Ya. Pregúntale, ¿cómo estás? Ahora, ¿cuál es la respuesta? Ya ustedes se ponen a platicar, hermano, no solo a preguntar cómo estás. Tranquilos. Pero ¿cuál es la respuesta típica a cómo estás? Bien. Recuerdo una muchachita, terminó el servicio, estaba yo pastoreando otra iglesia, me paré hasta atrás a despedir a los hermanos y estaba saludando, hermano, Dios le bendiga, gracias, hermano, Dios le bendiga. Y había una muchachita que pasó, yo la vi que pasó, de la iglesia pasó. Hermano, ¿cómo está? Y al rato volvió a pasar. Hermano, ¿cómo está? Yo la vi. Y al rato volvió a pasar. Hermano, así como. Y al rato volvió a pasar. Y andaba dando vueltas. Y en una vez que pasó, que la agarró. ¿Cómo estás? Bien. La respuesta típica. Pero como ya la había visto dando vueltas, le dije, no, ¿cómo estás? Y se puso a llorar. A veces respondemos bien, pero en el fondo muchos de nosotros llevamos cargas, hermanos. Y tan solo el hecho de preguntar, ¿cómo estás? Aprende también, si tienes una carga, no solamente decir bien. Ya he escuchado a algunos que dicen, no tan bien, hermano. Eso es bueno. Pero eso es una forma en que nosotros podemos empezar a apoyar a alguien. Preguntando, ¿cómo estás, hermano? Y tú siendo honesto, hermano, no estoy bien. No estoy bien. Tengo un problema en casa. Tengo un problema en el trabajo. Hermano, tú que eres espiritual, ayúdame a llevar esta carga. Y alguien que es espiritual, mis hermanos, creo que por lo menos tiene dos cosas de una persona espiritual. Uno, es alguien que está en constante contacto con Dios. Dos, es alguien que tiene la actitud de ayudar al otro. Mínimo esas dos cosas una persona espiritual en este contexto. Alguien que está en constante comunicación con Dios y alguien que está en la actitud de apoyar al otro. Así es que si ves un hermano caer, si ves un hermano con una carga, tú que eres espiritual, empieza preguntando, ¿cómo estás, hermano? Y el otro que está cargando una, que lleva una carga, se da cuenta que tú eres espiritual y te va a decir, no estoy bien, hermano. Y ahí empieza. Ahí empieza. Ahí empieza la confianza. Ahí empieza el darnos cuentas unos a otros. Ahí empieza el apoyo. Pero hermanos, tristemente, ni siquiera esa pregunta hacemos. Ni siquiera esa pregunta, ¿cómo estás? O si la hacemos, la típica respuesta, bien. Y hasta forzamos que la cara diga bien. ¿Cómo se va? Bien. Aunque por dentro estés llorando. Hermanos, necesitamos apoyarnos unos a otros. Qué fresco es cuando tú sientes el apoyo de alguien. Qué fresco se siente cuando alguien pregunta por ti. Qué fresco se siente cuando alguien pone tu mano sobre tu hombro y te dice, adelante, hermano. ¿O no? ¿No es fresco? Para mí ha sido fresco en muchas ocasiones cuando alguien pone su mano en mi hombro y por lo menos me dice, hermano, ánimo. No sabe por lo que estoy pasando, pero cuando dice, ánimo, qué fresco es esto. Hermanos, creo que nosotros debemos empezar a apoyarnos más. Si nos apoyamos, las cosas suceden. Si tengo una buena actitud, las cosas suceden. Y lo he dicho creo que dos o tres veces aquí. No intentes ser llanero solitario en la vida, hermanos. Porque ni el llanero solitario era solitario. Siempre tenía su caballo plata y siempre tenía su amigo toro. Ni el llanero solitario hacía las cosas solo. No pretendas ser llanero solitario en la vida, hermano. Búscate un plata y búscate un toro. Siempre hacen falta. O sé tú un toro, o sé un plata, que no deja que el otro sea un llanero solitario. Todos necesitamos apoyarnos. Seamos una comunidad que apoya. Hermanos, ¿cuánta gente entra por primera vez, por segunda vez con una necesidad? ¿Cómo le apoyamos? Es que no lo conozco. Y hay otros que van a otra pregunta más arriba. ¿Es miembro de la iglesia? Ah, entonces no es miembro. Pobre. Apoyémonos, hermanos. Seamos espirituales. Apoyemos. Hagamos algunas cosas para esta semana y ponerlas en práctica. Primero, haz una lista de oración por hermanos que sepas que están en necesidad y ora por ellos. Y ya la lista la tenemos. Hay hermanos que están pasando por una situación difícil de enfermedad. Oremos por, empecemos por ahí. Oremos por ellos. Si conoces de alguien, hermano, que está aquí en una necesidad, empieza orando por él. Ahora, hermano, ¿cómo vas a saber si el hermano tiene una necesidad? Empieza, ¿cómo estás? Así que quiero animarte, hermanos, terminando el servicio. Yo sé que todos salen y tienen hambre y van a diferentes actividades, escuela dominical, pero no te vayas sin volver a preguntarle a alguien seriamente, ¿cómo estás, hermano? Déjame orar por ti. Ah, pues que Dios solo a la oración de los pastores escucha. No es cierto, hermano. No, tú puedes orar por otra persona. Hermano, déjeme orar por usted. Dos, apoya en alguna forma material con algún hermano o persona que lo necesite. Puede ser económicamente, puede ser que tú vayas y compres una despensita y se la entregues al hermano que lo necesita. Apoyemos a alguien económicamente, de alguna forma material, a algún hermano que lo necesite. Tres, comparte alguna carga que tengas con algún hermano de confianza para que te ayude a cargarla. ¿Tienes alguna carga esta mañana? Compártela. Compártela. Hermanos, ese es el secreto, digamos, o ese es algo útil de los grupos pequeños. Podemos compartir nuestras cargas. Comparte tu carga. Quiero animarte que esta mañana, si tienes alguna necesidad, comparte tu carga. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Ayúdanos a ser una comunidad que nos apoyamos. No una comunidad indiferente, una comunidad egoísta, sino seamos, que podamos ser una comunidad que nos apoyamos unos a otros. Ayúdanos en esto, Señor, por favor. Ayúdanos a cambiar nuestra actitud para que podamos ser una comunidad que cumple con lo que Jesús dijo. En esto conocerán que son mis discípulos. En que la gente ve que se aman unos a otros. Y una forma de amarnos es una forma, es apoyarnos. Es una forma de mostrar que nos amamos, es apoyarnos en nuestras necesidades. Así con sus ojos cerrados, hermanos. Yo sé que no hubo tiempo de oración hoy. Pero esta mañana apoyémonos. vienes con alguna carga, hermano, hoy, ponte de pie. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que tiene esta mañana una gran carga en su corazón? Qué bueno, pónganse de pie, hermanos. ¿Hay alguien más que tiene una carga? Recuerden que la carga no necesariamente es resultado del pecado, son cargas emocionales, espirituales. Tal vez tienes problemas en tu trabajo, en tu casa. ¿Hay alguien más? Son varios hermanos que veo que se están poniendo a pie. Por esta ocasión no voy a pedir a los pastores y a los ancianos que nos ayuden. Quiero pedirle, hermano, si tú estás al lado y ves que alguien a tu lado está parado, si te das cuenta que hay alguien a tu lado que está puesto de pie, levántate, pon tu mano sobre el hombro del hermano que está parado. Pregúntale en este momento, hermano, ¿por qué quieres que ore por ti? Hermana, ¿en qué te puedo apoyar? Qué bonito, hermanos, qué bonito. Ora en estos momentos por tu hermano, por tu hermana. Bríndale tu apoyo. Así se comienza a ser una iglesia y una comunidad que se apoya. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque creo que nos has dado la capacidad de poder apoyarnos unos a otros. Gracias, Señor. Gracias porque no necesitamos un título que nos diga que nuestras oraciones son más escuchadas que otras. Gracias porque no lo necesitamos. Simplemente el hecho de saber que tú nos ayudas, podemos apoyarnos unos a otros. Señor, yo no sé cuáles son las cargas de mis hermanos que se pusieron de pie, pero quiero pedirte por cada uno de ellos que tú resuelvas su situación. No sé cuál es, pero te pido por favor que tú resuelvas su situación, que traigas paz, que traigas visión para poder solucionar esos problemas. Pueden ser económicos, emocionales, espirituales, familiares, de trabajo. No sé cuáles son, pero esta mañana te dejamos estas cargas en tus manos, Señor, y queremos pedirte que seas tú, por favor, el que nos ayudes a solucionar estos problemas. Si hay hermanos esta mañana que traen dolor en su corazón, te pido por favor que pongas paz en su corazón, que sanes ese dolor que hay en su corazón, Señor, por favor. Si hay hermanos que traen necesidades económicas, te pido por favor que proveas de una manera espectacular. Ya lo vimos con Pedro, Señor, por favor, sorpréndenos en el poder que tienes. Sorpréndenos, Señor, en la forma en que tú haces las cosas, no en la forma en que nosotros lo hacemos, porque somos humanos, estamos limitados. Pero tú, Señor, puedes, eres el Rey, eres el Señor de todas las cosas. Sorpréndenos, Señor, por favor. Sorprende a mis hermanos con respuestas en sus problemas y en sus necesidades. Aumenta nuestra fe, Señor. Queremos creer en lo que tú puedes hacer. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias por mis hermanos que tuvieron la disposición de ponerse de pie y poner su mano sobre el hombro del hermano para poder apoyarles. Gracias por la disposición, gracias por la actitud. Mi Dios, dejamos todas estas cargas en tus manos y queremos salir de aquí llenos de paz, llenos de ánimo, llenos de valor, de confianza en lo que tú puedes hacer. Gracias, Señor. Gracias, te dejamos todas estas cargas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.